sucediendo en esta iglesia. Mucho matrimonio, bebés. Camilo y Lili se casaron la semana pasada. También, dentro de 2 semanas vienen otros, no sé si ustedes los conocen, y nuevos bebés. Y parece que les han podido hacer muchas cenas en esos trenes de comidas. Y la familia Drummond, el tren de comidas de ellos sí no está lleno todavía. Pero si pueden cocinar de manera sabrosa, que no los vaya a hacer daño, están bienvenidos a hacer y entregar unas comidas deliciosas a ellos. Y pueden mirar dónde es, aquí en el boletín que le entregamos, en la parte de abajo, donde decía tren de comidas de los García Drummond. Otro anuncio tengo y tiene que ver con una experiencia que me acordó de esto esta semana, especialmente por cómo les llegan las primas, los bonos. Si usted es nuevo en Bogotá, les cuento que hay un poquito más de robos esta semana. No hay discriminación de su vecindario. Pero esta semana, con tantas primas y bonos, habrá un poquito más de robos. Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Está bien? Bueno, como les digo, una experiencia relacionada me acordó de eso. Pasemos nuestra atención ahora. Miremos a la palabra de Dios y miremos a Lucas capítulo 1. Comenzaremos con el versículo 39 y continuaremos a la 56 y pasaremos del canto del mar del Antiguo Testamento y aquí de la canción de entrega, el famoso Magnificat, que posiblemente hayan escuchado en diferentes formas a través de los años, ha sido compuesto y presentado a nosotros. Mientras llegan allá, quiero hablar sobre la familia real por un momento. Y quiero comer un pastel de humildad ante ustedes. Porque hace unas semanas yo les hablé de la familia real e hice y me equivoqué cuando me refería a la reina Isabel como su alteza real. La mayoría de ustedes son como 4 de julio y ustedes no saben, no entienden por qué eso puede ser un exabrupto. Pero cuando llegué a mi casa, mi esposa, que le fascina la familia real, me dijo como siempre que le había fascinado mi servicio, menos la parte cuando yo le dije a su majestad, su alteza real. Entonces eso parece que es una equivocación grandísima. Y como yo sé que la reina está escuchando nuestro podcast hoy, quisiera presentarle una disculpa real a su alteza o cualquier versión de su merced. Y ahí haré yo un desvío a la escena al show en Netflix que mi familia le gusta más y tiene que ver con, se llama La Corona y tiene que ver con la reina Isabel. Y es un dilema que uno nunca cree que la realeza pasen por esto y tiene que ver con dejar de un lado sus derechos, sus preferencias, su personalidad y aún todo por la corona. Es tener ese orgullo en la corona y es dejar su vida por esta corona. Y hay una escena en esta película de Netflix cuando la reina y su esposo Felipe van a un viaje real fuera del Reino Unido. Y la reina Isabel decide que se quede su hermana Margarita, que es un poco rebelde e impredecible. Ella sí sería una alteza real. Y quedó ella encargada de representar la corona ante la ausencia de su hermana. Ahora, si ustedes conocen a la princesa Margarita, ustedes se imaginarán que ella no hizo eso. Ella, en cambio, le pareció fantástico estar en el centro de todo y estar por delante de la corona. Hay una escena en esta película donde está orgullosísima en esta reunión de la corona, riéndose, diciendo cosas chistosas, muy poética, muy divertida, burlándose un poco de la realeza. Y todos están riéndose y se están encantados con esta informalidad. Pero el primer ministro, Winston Churchill, no le gustó. Él no lo tomó bien. Y después se acerca a ella y le remueve sus funciones oficiales y le dice: Alteza Real, cuando usted aparezca en el público funcionando como la corona, usted no es usted. Y ella respondió: Pero claro que soy yo. Y él le dice: No, la corona. Ellos han venido a ver la corona, no a usted. Esa es la corona a la que ellos han venido a ver, no a usted. ¿Es usted una persona orgullosa? ¿Hay orgullo en su corazón? Orgullo para nosotros es olvidar la corona y ponernos nosotros en la luz. El orgullo es sutil, es omnipresente. Yo estaba leyendo esta semana sobre San Agustín. Él dijo algo así como: ¿Qué tan omnipresente es el orgullo? Y él decía: Muéstrame un pecado y yo te mostraré cómo la raíz de ese pecado es el pecado. Es el orgullo. Ay, piénsenlo. Adán y Eva no eran glotones. No eran deshonestos. No eran avariciosos. Eran orgullosos. Uy, las luces me pueden señalar a mí. Yo puedo estar en la luz de esto. Yo puedo estar en el centro de la creación. El orgullo es mortal también. Un teólogo, cuando reflexionaba acerca de las palabras de San Agustín, dijo esto, que me pareció lindo, precioso. El orgullo hace que el hombre busque adentro a buscar su propio propósito y se nutre de sí mismo al buscar la satisfacción. Y el orgullo hace que se doblegue el alma hacia sí mismo. Hace que el alma se desvanezca y hasta se desaparezca. Luego, esta pregunta es importante. ¿Es usted una persona orgullosa? Y si lo es, entonces esta es una canción de entrega de ustedes. Porque en esta canción de María, de liberación que hace María, Dios nos ama demasiado para dejarnos en nuestro orgullo. Él ha venido a liberarnos de nuestro orgullo. Entonces, esta mañana, cuando veamos la canción de ella, el cántico de ella, miremos cómo María se sale de sí misma y miraremos quién es y quién no es, y dejaremos que la canción de ella nos muevan a nosotros de nuestro centro. Le he pedido a Manolo Belón que lean las escrituras y les voy a pedir que se pongan de pie. al cantar de Lucas 39 a 56. Esta es la palabra de Dios. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena de Espíritu Santo, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre». María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Es la palabra de Dios. Por favor, pónganse de pie. La naturaleza se duerme y se pierde, pero las palabras de Dios permanecen por siempre. Y por favor, manténnos sin orgullo, humildes ante ti. Por favor, haz esto, te lo pedimos enfrente de ti. En tu nombre. Amén. Les voy a pedir un poquito de interacción. Por favor, repitan después de mí. No utilizaré este sermón para discutir con mis amigos católicos. Bien. Ustedes lo dijeron. Quiero que utilicen por lo menos la primera parte, la parte un poco controversial de este servicio, de no discutir con sus amigos católicos. Quiero que los ayuden para que oren por sus amigos católicos. Quiero que utilicen lo que estoy a punto de decirles para, con mucha humildad, hablen la verdad en amor. Porque si ustedes utilizan lo que yo digo para discutir, digan, eso lo dijo mi pastor, entonces el corazón de ustedes se ha llenado de orgullo y deberán arrepentirse. Y la iglesia United Church no será una iglesia, ni es, donde discutiremos de manera irrespetuosa con nuestros amigos católicos. Tenemos que siempre honrar a Dios en su amor. ¿Por qué les digo eso? Porque vivimos en un país católico. Porque si ustedes hablan sobre su fe o de aquella iglesia a la que ustedes van en Bogotá, les van a llegar preguntas como estas. ¿Es usted cristiano o católico? ¿Y cómo se debe responder a esa pregunta? Realmente no estoy muy cómodo con esta distinción. Entonces yo por lo general contesto, bueno, yo soy protestante. Eso es un poco confuso para algunos, pero está bien. Y la pregunta que por lo general sigue, si esa persona es católica, es, entonces, ¿ustedes creen en la Virgen? Y yo pues pienso y digo, sí, claro que creo que ella existió y que existe. Creo que por el poder del Espíritu Santo, mientras ella fue virgen, ella concibió Jesús, Hijo de Dios y Salvador del universo. Pero ustedes y yo saben que eso no es todo lo que conlleva esa pregunta. Y eso es porque creemos diferentes cosas acerca de la Virgen y de su papel en la salvación, en la historia de la salvación. Entonces, me tomo esta oportunidad, así como hice hace 2 años, para bajar un poco el ritmo de esto y hacer la pregunta como es y contestarla desde lo que yo entiendo y de lo que yo sé de las Escrituras. Y la pregunta es, ¿tú crees que la Virgen María está en el centro, al igual, junto a Jesús? Y yo entonces le oro a ella y le pido a ella cosas. ¿Tú crees que ella se destaca, está en el foco de la atención con Jesús? Vamos a utilizar las palabras de ella misma para contestar esa pregunta. No. No, ella no está en el foco de atención con Jesús. Y algunos de nuestros amigos católicos que creen que unas características que son de ella son exclusivamente realmente de Jesús. Hay 3 cuestiones fundamentales que nosotros creemos. Y estas 3 con las que no estamos de acuerdo. Y estas 3 partes, estas 3 cuestiones vienen del dogma. Y son, ¿qué es el dogma? Son unas declaraciones del Papa que es de su autoría, y donde ellos, después de sus estudios, tienen una declaración y dicen que esto que les digo es igual, es tan importante, es tan vinculante como la palabra en la Biblia. Entonces, eso es el dogma. Entonces, uno de estos asuntos era el asunto de la Inmaculada Concepción. Y yo, claro, pensaba que era la concepción de Jesús, de cuando llegó el poder del Espíritu Santo sobre la Virgen y fue concebido y sin pecado original. Pero solamente cuando estuve en seminario y cuando empecé a estar con tantos amigos católicos que entendí que era a lo que se refería la concepción, a la Inmaculada Concepción. Pero realmente se está refiriendo a 14, 15, 16 años antes del nacimiento de Jesús, y tiene que ver es con el nacimiento de la Virgen. En 1850, el Papa Pío IX, dice que ella fue concebida en la ausencia de cualquier pecado. Y eso es lo que hizo que ella fuera habilitada en los ojos de Dios de ser la madre de Jesús. Que ella nació sin pecado, y por eso ella estaba calificada para poder estar sentada en el trono como la reina del cielo. Esa concepción inmaculada tiene que ver con el inicio de la vida de María. Y después la segunda parte tiene que ver con la ascensión de la Virgen, que tiene que ver con el fin o terminación o no terminación de la Virgen. Y ahora, en este caso, el Papa Pío XII, en 1950, declaró que María, Madre Inmaculada de Dios, siempre virgen, después de terminar el curso de su vida en el mundo, en la tierra, subió en cuerpo y alma a la gloria santa. Cuando ustedes y yo muramos, lo más que hemos podido discernir de las Escrituras es que nuestro alma y cuerpo se separan, y los que creen en Jesús, su alma va al cielo y su cuerpo decae, y esperan a la resurrección de Jesús para que se vuelvan a unir los cuerpos. Con la ascensión de María, es que cuando María murió, si es que murió, hay algún debate en los círculos católicos, es que ascendió directamente al cielo con cuerpo glorificado, intacto. De la muerte no tuvo ningún poder corruptor sobre ella. El Vaticano II le agrega que subió al cielo, ella no dejó a un lado este deber de salvación, sino que su intercesión constante sigue dándonos regalos de salvación eterna. Y es aquí cuando se empiecen a describir a la Virgen María como una co-liberadora. La tercera enseñanza con la que están en desacuerdo los protestantes con los católicos, puede que ustedes lo hayan cogido cuando se dijo siempre virgen, y tiene que ver con la virginidad perpetua de María. Aquí dice que después de que ella y José se casaron, nunca fueron íntimos. Y le pone un poquito de problemas al tema de Santiago, de ser hermano de Jesús y que no nació del seno de María. Y esas cosas, bueno, tal vez esas cosas no son importantes. Lo que sí es importante es cómo esta enseñanza ha sido utilizada por las personas en poder para dañar a las mujeres. En toda la historia, aquello de la virginidad perpetua de María se ha utilizado en contra de las mujeres porque se está bajo la presunción de que la intimidad marital es por algún motivo menos espiritual o hasta sucio. Y se ha mantenido este estándar en las mujeres por años de años, especialmente en el medioevo, que si usted como mujer no puede ser un modelo de la castidad de María, la virginidad de María, usted es menos mujer de alguna manera y menos espiritual. Y el hecho de que usted sea deseable de esta manera es también falta suya. Entonces, estas enseñanzas son importantes porque tienen que ver con cómo usted ve a Jesús como el único salvador, intercesor, alto sacristán. Y también tiene que ver con la enseñanza de qué tiene que ver, cómo se es mujer. Y estas cuestiones dogmáticas solo entraron. Solo llevan unos 200 años y no están en las escrituras. Entonces, cada una van una asumadas a la otra. Entonces, si se elimina lo de la Inmaculada Concepción, se van desdibujando los otros que van siguiendo la ascensión, la virginidad perpetua. Pero la verdad es que yo creo que María, con sus propias palabras, desdibuja la Inmaculada Concepción y aquello de ser sin pecado. ¿Usted ve lo que sale en el versículo 47 en su cántico? Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi espíritu se regocija en mi propia falta de pecado. No, eso no es lo que dice. Dice, se regocija en Dios mi Salvador. Escuchen, los protestantes, yo creo que ustedes y yo tal vez no tenemos esto tan bien, porque no entendemos bien a esta señora porque ella dice, las generaciones me llamarán bendecida y tal vez lo rechazamos un poco porque nos sentimos un poco católicos, pero todo lo que vemos en su importancia, la misión de ella, que realmente no deberemos tener miedo de llamarla bendecida y toda la dignidad y atención que le damos a Abraham, por lo menos deberíamos darle esa atención a ella y tal vez hasta mucho más. Pero como ven lo que ella dice que su espíritu se regocija en un salvador que vendría a traer justicia a personas que oprimen a las mujeres o las personas que están en los márgenes. Un Salvador que va a liberar a personas que están bajo personas pecadoras y que abusan de su poder, y personas que abusan y que van a liberarlos de la muerte y la perversión, y que nos van a liberar de nuestros pecados. De modo que ustedes, con compasión y amor por sus amigos y familiares católicos, piensen en cómo orar por ellos. Yo creo que podrían orar en que crean en lo que dice María, o que el Espíritu Santo les ayude a poner el foco no en María, sino en el Hijo de ella, Jesús de Nazaret, quien es el Salvador. Con humildad, con amor y respeto, hablando la verdad en amor. ¿Listos? ¿Sí? Si están tentados a simplemente cambiar de chip y decir, bueno, eso es lo que me tocó hoy, tiene que ver con esa gente y lo equivocados que están en sus creencias sobre la Virgen. Bueno, realmente este no era el propósito de hoy, porque aun si no tienen el foco de redención en la Virgen María, entonces tal vez se parecen a mí, donde tienen el foco en ustedes mismos y en cambio María ora y dice y pide que nos quiten el foco en nosotros y ponerlo en Jesús y nos muestra el tipo de corazón que ha sido impactado por la gracia de Dios. Y cuando está impactado por la gracia de Dios, realmente se destruye su orgullo. Últimamente estaba acordándome de una canción que oía cuando era, bueno, que estaba escrito, yo creo, cuando yo era pequeño, y se escuchaba en Navidad, y es esa canción, María, ¿tú sabías? María, ¿tú sabías? ¿Sí se acuerdan de esa canción? Es una canción linda. Iba bajando por una lista de canciones. ¿Tú sabías que tu hijo te haría esto? Y le voy a dar una cara para que ustedes vean. Y realmente María sí sabía. El ángel le dijo y ella sí sabía todo, que todo lo que haría este niño. Y ustedes oyen el llamado a la alabanza que leyó Baxley, y quiero que ustedes lo pongan, lo piensen. Cuando ustedes eran adolescentes, ella era una adolescente, imaginen que un ángel los visita. Imaginen que ese ángel dice: usted va a ser el padre o madre de el Dios, el Salvador del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. ¿Qué canción cantaría su corazón? Mi canción seguramente sería: uy, yo soy tan fantástico, mi Dios me escogió a mí, yo voy a ser este padre hasta la eternidad, yo por lo menos soy mucho mejor que todos estos que a los que él no escogió. Y se ríe, usted se ríe, pero ese posiblemente sería el cántico de mi corazón. Y la manera, y el hecho que yo sé eso, es porque así es como yo interpreto mis circunstancias. Porque realmente cuando algo me pasa muy bueno a mí, Y posiblemente usted sea como yo. Yo pienso, uy, Andrew, uy, te lo merecías. Eso está muy bueno. Tú eres ese tipo de persona que te lo mereces. Y cuando algo malo me pasa, yo digo, uy, qué injusticia. Yo no me merezco esto. Yo solo me merezco cosas buenas. Y eso es orgullo. Eso es orgullo. ¿Es usted una persona orgullosa? ¿Es así como usted lo ve? ¿Así como ve sus circunstancias? María no es orgullosa, por lo menos aquí no. Ella escucha las mejores noticias del universo y no canta, ay, yo soy tan fabulosa, sino dice, mi alma se glorifica. Tal vez la traducción de ustedes se llama, dice, mi alma se magnifica, por eso se llama el Magnificat. Y mi alma se regocija en Dios, mi Salvador, porque Él ha sido muy consciente del estado humilde de su servidora. Y eso realmente nos debería obnubilar. Él es consciente de el estado humilde de su servidor o de su servidora. Y realmente en la traducción, en la traducción griega real, es una esclava mujer. Y ella es una adolescente, es sirvienta, ella no es princesa, no tiene ningún estado social. Cuando ellos van hacer una ofrenda, ellos se hace una ofrenda como la que hacen los pobres. A ella no la escogieron porque se lo merecía. A ella la escogieron porque él está lleno de gracia y debería hacer que nosotros, 2000 años después, miren esta historia y ella no es una reina, una princesa del trono de cielo, mirando, viéndose preciosa, sino que era humilde, sin estatus, una esclava de Dios, humilde. Y deberíamos preguntarnos, ¿qué tipo de Dios es este? Que es consciente de los humildes, de los pobres, de un sirviente, ¿qué tipo de Dios es este? Uno de mis mentores, Jimmy, que vino el año pasado a la conferencia de matrimonio, es especializado en Lucas, y él escribió algo que leí y dice que es muy claro cuando uno lee la escritura, el Evangelio de Lucas, que los dioses en esa época eran dioses que hacían favores a los bonitos, a los destacados, a los número uno. Este Dios nuestro no era como ese. Este Dios vino y vino a liberar a los últimos y a los perdidos y a los que eran menos. Vino a liberar a los últimos, a los perdidos y a los que tenían menos. Vino a buscar a los que tenían necesidades reales, más necesidades de las que podían enumerar. Este Jesús vino a vivir y morir por aquellos que no tenían ninguna esperanza. ¿Es usted una persona orgullosa? Esas palabras, perdido, mínimo. ¿Usted quiere identificarse con esas palabras? Yo no. Y eso debería ser un poco atemorizador porque María tiene algo que decir acerca de las personas que pretenden que no tienen necesidades, que creen que son el número uno, que son lo mejor, que son alguien. En el versículo 51 a 53, Dios ha esparcido a aquellos en sus pensamientos, ha rebajado a los líderes de sus poderes, ha llenado a los hambrientos con cosas buenas y ha enviado a los ricos vacíos. ¿Es usted una persona con orgullo? Yo sí. Yo necesito ayuda. Hay dos libros famosos en literatura occidental que se llaman Confesiones. Ambas son autobiografías y uno es el que conocemos como la autobiografía la mejor. Y la segunda es de Rousseau, que es un pensador de 1700, de la Iluminación, habló de su vida y iba a ser publicado cuando él muriera, más o menos 1780. Las otras, las primeras, era de Agustín en el año 300, que ya mencionamos hace un rato. Cuando usted abre el libro Confesiones de Rousseau, ustedes saben que los libros tienen como una dedicación, que es a mi amada esposa o a mis hijos pacientes. Esta es la dedicación de Rousseau, de su autobiografía, a mí. Con la admiración que yo me debo a mí mismo. Caramba, Rousseau, yo sí quiero leer usted a ustedes. Yo quiero leer este libro. Uy, se parece a las respuestas en los Grammy o en los Óscares. Mientras dice, mis acciones nunca tendrán un imitador. Nadie es tan fantástico como yo. ¿Se acuerdan de esa canción en la película Lego? Esa, todo se trata de mí. Mientras que usted cuando abre el libro de Agustín, ¿encuentra palabras así? No. Encuentra palabras como, ¿alguna alabanza puede ser equiparable a la majestad de nuestro Señor? ¡Qué magnífico su fuerza! ¡Qué inescrutable su sabiduría! Y sigue de... ¿Qué tan maravilloso es él, Agustín? No, es qué tan fantástico es Dios. Y Agustín entendió el cántico de María. Rousseau no. Un Rousseau lleno de orgullo dice, lean sobre de mi vida, por mí, de todo lo que yo he hecho, mi personalidad, todo lo que he logrado. Lean de mi vida, mientras que Agustín dice, lean sobre mí debido a mi Dios. Cuando usted lee la vida de Rousseau, usted ve todas las presiones que tenían. Si usted escribe un libro que dice, lea mi libro de por mí, entonces es una vida donde yo debo desempeñarme. Yo tengo que ser primero. Tengo que ser alguien. Tengo que ser el mejor. Y si no puedo ser esas cosas, entonces voy a pretender que soy eso, porque mi identidad se basa en esas cosas. Pero un corazón como el de Agustín, que entiende el cántico de María, dice, no se trata de mí. Yo no puedo ser primero. No puedo hacer que yo sea alguien. Yo no puedo ser el mejor. Las buenas noticias que nos enseña el cántico de María es que no tengo que ser esas cosas. Para ser importante ante el corazón de Dios, es porque Dios nos manda su primero, su primer nacido, su mejor, y se llama Jesús. Y él será todas esas cosas en la vida de un ser humano normal. ¿Y qué hace en la cruz? Se llena de humildad y ante toda humanidad se vuelve el último, el perdido, el menos, por todos nosotros los pecadores. ¿Por qué hizo eso? Para liberarlos, para liberarme, porque nos ama. Porque nos ama. La Biblia es clara. ¿Qué necesitan hacer para recibir eso? Hacer que eso esté acreditado a ustedes. ¿Pueden hacer lo que hizo María? ¿Pueden contribuir? Nada. Todo lo que necesitan, dice la Biblia, es necesitar. Es reconocer que tú eres Dios y yo no. Tú tienes y yo no. Tú liberas y yo desesperadamente necesito tu liberación. ¿Usted dejaría que esta liberación gratis que le da Jesús elimine su orgullo o dejar que su orgullo lo mate a usted? En esta Navidad, ¿va a quitar a todo el mundo fuera del foco de atención? A María, a las personas que usted respeta, a usted mismo, y ver a Jesús como es, la persona que vivió por usted y murió por usted. El cántico de María dice, nadie tiene el foco de atención sino nuestro liberador, nuestro Rey Jesús. Oremos y pidamos su ayuda. Señor Jesús, así como oró Agustín, no podemos estar contentos a menos que te alabemos, porque hiciste que nosotros no encontráramos paz hasta que descansen en ti. En esta Navidad, Jesús, por favor, acuérdanos de tu amor profundo por nosotros para que podamos alabarte de manera apropiada. Sácanos del foco de atención para que podamos verte como eres. En tu nombre, amén. Pónganse